Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 23 de febrero del 2025 celebra su emisión número 169. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525 619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Te voy a platicar un poco el menú del día de hoy. Tenemos un programa muy, muy especial. En nuestra sección Amo México vamos a viajar a Chiapas preparándonos para la Semana Santa. Vamos a platicar con José Luis Hernández de la Sociedad Cooperativa Nandiume, operador de lanchas en el Cañón del Sumidero. También estará con nosotros el maestro Francisco Javier Moreno Vázquez, maestro tallador de máscaras. Estará también con nosotros Carlos Nandayapa Vargas, marimbista, allá en Chapa de Corzo, una familia con una enorme, una extensa tradición vinculada a este instrumento musical, símbolo de identidad, por supuesto, nacional. Estará con nosotros también mi querida Marta Cepeda y Kef Rueda, chefs del restaurante Cielo y Tierra, para platicarnos acerca del mole coleto allá en San Cristóbal de las Casas, así como la maestra Eustaquia Ruiz Gómez, que nos va a platicar sobre el telar de cintura, y mi querido capitán Yeshua Eliu Tello, capitán de Chiapas desde el Cielo, que nos va a llevar a sobrevolar las montañas, las cascadas, las lagunas, allá en la selva Lacandona. También en nuestra sección Viajantes tenemos un especial sobre el evento del Día Internacional del Guía de Turismo, que se celebró este viernes 21 de febrero del 2025, en donde estuvieran presentes pues varias autoridades del turismo, del medio ambiente, de la cultura, que por supuesto honramos y celebramos este importantísimo oficio. En nuestra sección Travel Mexico with Kids, nuestra querida Ana María Fernández nos lleva a platicar con Gabriel Gómez, director de la Escuela de Buceo Tuxpan, una escuela especializada en el trato a los niños en todas las actividades acuáticas. En la sección Origen estará con nosotros mi queridísimo chef Arodi Orea, quien nos va a platicar acerca de la construcción de una experiencia o producto gastronómico. En la sección Check-in estará con nosotros Yolanda Barrios para platicarnos de la semana sobre las especies exóticas invasoras. Ella colabora en Conavio. En temporadas solares, el doctor Osvaldo Juárez nos platica sobre la segunda temporada solar. Como con el incremento del calor día con día, la generación de nubes y lluvias, se crea una intensa transición del clima entre frío, calor y humedad, y esto tiene un fuerte impacto en las defensas de nuestro sistema inmunológico y por supuesto también en el sistema digestivo. En nuestra sección En Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás nos lleva a platicar acerca de enero y febrero como los meses con más carnavales en México. Y bueno, esto y mucho más aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Abróchense los cinturones, prepárense para este viaje increíble a través de la radio, la música y la imaginación. Los dejo con una primera canción titulada Wake Up, de Young Franco, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
One, two, three, wake up, I feel glad to be me. Money shaking to the bank, I feel glad to be me. Slap my four-digit number down so 3000p. But I'm still looking better, what can they say to me? Wake up, Yorkshire tea, cause I love them morning.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchísimas gracias por acompañarme en esta travesía que comienza con nuestra sección Amo México, en donde vamos a visitar Chiapas y recomendaciones para la Semana Santa, para que vayas planeando tu Semana Santa.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy nos vamos a mi queridísimo estado de Chiapas y nuestra primera parada es, por supuesto, Chapa de Corzo, un pueblo mágico extraordinario en donde se encuentra el famosísimo Cañón del Sumidero, un tesoro natural e histórico de nuestro país. Sin duda, una maravilla geológica y natural, uno de los principales atractivos de Chiapas y de todo México. Y esta formación geológica, con paredes que alcanzan hasta los 1,000 metros de altura, labrada hace más de 35 millones de años por la erosión del río Grijalva, pues es uno de los cuerpos de agua más importantes del sureste mexicano y una de las formaciones más emblemáticas del planeta. Este cañón es parte del Parque Nacional Cañón del Sumidero, es un área protegida de más de 21 mil hectáreas que resguarda una gran biodiversidad, con acantilados que tienen especies como cocodrilos, monos araña, halcones peregrinos y hasta jaguares, y además una rica vegetación tropical, pues que contrasta con las imponentes paredes de roca. Navegar este impresionante cañón en un paseo en lancha que inicia en el embarcadero de Chapa de Corzo es una de las experiencias imprescindibles en nuestro país. Recorremos aproximadamente unos 30 kilómetros y es un recorrido que te permite ver muchos de los sitios y formaciones emblemáticas de este cañón, como el famosísimo árbol de Navidad. Es una cascada que en temporada de lluvias crea un efecto visual parecido a un árbol cubierto de musgo. Está también la famosa Cueva de la Virgen, es una cueva con formaciones de estalactitas donde pues los locales han colocado una imagen de la Virgen de Guadalupe. Están, por supuesto, los famosos miradores naturales accesibles desde Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, para que nos platique mejor de este destino extraordinario, quiero compartirles esta conversación que tuve con mi querido José Luis Hernández. Él es miembro de la sociedad cooperativa Nandiumen y es operador de lanchas en el Cañón del Sumidero.
Tiene más de 20 años trabajando acá en el negocio. No me canso de aprender muchas cosas sobre el cañón. Por ejemplo, esta es una de las partes más altas del cañón, donde según cuenta la leyenda, que a la llegada de los españoles, los indios chiapas prefirieron la muerte para no ser esclavos de ellos. Anteriormente este río no era navegable, eran puros rápidos. Al construir la presa de Chicoacén, fue subiendo el nivel del agua hasta llegar a la profundidad máxima de 245, que es hasta la presa. Acá andamos un promedio de 40 a 50 metros, lo que es la parte del medio. Anteriormente este río no era navegable, eran puros rápidos. Al construir la presa de Chicoacén, fue subiendo el nivel del agua hasta llegar a la profundidad máxima de 245, que es hasta la presa. Acá andamos un promedio de 40 a 50 metros, lo que es la parte del medio. Cuando tenemos suerte, ya que ve que los animalitos viven dentro del río, como los cocodrilos, monos arañas, viven en su hábitat natural. Tenemos monos arañas, que será iguana, venados. Hay muchas variedades de animales dentro del Parque Nacional. Cuando tenemos suerte podemos apreciarlo. Ahorita es bueno, ahí solito se aprecia bien los animalitos. Soy chiapaneco y me siento orgulloso. Vienen muchos turistas de otros países y ven esto, quedan maravillados. Esto es para así la naturaleza, lo que hizo Dios.
Gracias, mi estimado José Luis Hernández. Y bueno, después de una bonita navegación por el Cañón del Sumidero, nada mejor que irse al centro de Chapa de Corzo, pueblo mágico, extraordinario, repleto de historia, de arquitectura, de monumentos, de cochitos horneados, de sopas de chipilines y tantas cosas extraordinarias. Pero sobre todo, una de las cosas que yo más disfruto es la convivencia y conversación con los grandes maestros y maestras artesanas. Y uno de ellos es sin duda el gran maestro Francisco Javier Moreno, que es mascarero. Él es el que talla con todo amor y con toda sabiduría las máscaras que usan los parachicos durante la celebración, durante la fiesta grande. Así que vamos a conversar con mi querido maestro Francisco Javier Moreno Vázquez.
En mi trabajo ya tengo más de 46 años. Afortunadamente, mi pueblo es el que más me encarga las máscaras, más que los foráneos. Los foráneos son poquitos, pero mi pueblo, ay Dios, es muy fiestero. Y cuando es la temporada de la fiesta de enero, de los parachicos, se trabaja mañana, tarde, día y noche, porque los clientes quieren su máscara para salir a danzar o a bailar. Que Dios, la naturaleza o la vida me dé más salud hasta el momento que la tengo bien todavía mi salud y para poder seguir trabajando, que me dé las fuerzas, porque todo es a mano, todo es como se le llama artesanal. Mis herramientas, pues no hay maquinarias industriales, es un machete, una gubia, formones, gubias, etcétera, etcétera. No es algo más allá, tecnológicamente hablando. Esto es con la mano, benditas manos le llamo yo, o mágicas manos, como se le quiera entender, me dice un amigo. Tus manos son mágicas, sí, porque lo aprendí, pues.
Gracias, maestro, y gracias a todos ustedes. Esta primera parada, Chapa de Corzo, nos lleva a navegar por el Cañón del Sumidero, a visitar los talleres, a comernos un cochito, una sopita de chipilín y, por supuesto, mucho más que continuará en esta travesía especial por Chiapas con miras a la Semana Santa. Pero antes vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Place to Be de David Gray aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 23 de febrero del 2025. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía que el día de hoy comienza en Chiapas. Hoy nos estamos yendo a viajar a través de la radio, la música y la imaginación a Chiapas para que vayas preparando tu viaje de Semana Santa en compañía de tu familia, tus amigos, tu pareja o en soledad. Nuestro primer destino fue Chapa de Corzo. Ya realizamos una navegación por el hermosísimo Cañón del Sumidero, donde conversamos con José Luis Hernández y también visitamos el taller del mascarero del gran maestro artesano Francisco Javier Moreno. Y ahora, dentro de esta expedición, de esta exploración de Chapa de Corzo, pueblo mágico, por supuesto, corazón histórico y cultural de Chiapas, repleto de historia, de cultura, de tradiciones vivas, ubicado tan solo a 15 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, que tiene un aeropuerto internacional que permite el acceso perfecto y que, por supuesto, es un destino con una gran historia, como les comentaba, fundado hace casi 500 años, en 1528 por los españoles sobre lo que antes fue un asentamiento indígena Zoque. Es uno de los primeros poblados coloniales en el estado y tiene una arquitectura tradicional que refleja esta gran riqueza histórica. Tiene, por supuesto, en el corazón la famosa pila, una fuente construida en 1562 con un diseño de ladrillo rojo en forma de corona mudéjar y también una estructura octagonal de un estilo morisco que la hacen única en México, en una de las plazas pues más grandes del país, a un lado del Templo de Santo Domingo de Guzmán, a un lado del Museo de la Laca y, por supuesto, cerca de ahí se encuentra el taller de la familia Nandayapa. La familia Nandayapa, marimbistas, es un nombre muy, muy reconocido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y para platicarnos de la gran tradición del legado de la familia Nandayapa, está con nosotros el gran maestro Carlos Nandayapa.
La casa de la familia Nandayapa, que es una familia muy ligada a la marimba. De hecho, nuestro taller de construcción de marimbas tiene más de 100 años de existencia. Mis hermanos y yo somos ya la tercera generación de constructores. El río siempre ha tenido una participación muy importante en nuestra vida y también en la vida de la marimba. Era un río que tenía mucha fuerza con grandes crecientes en la temporada de lluvias que arrastraba incluso árboles, ¿no? Y algunos de esos árboles eran de hormiguillo, que es la madera que utilizamos para la construcción de las teclas de la marimba. Entonces, en esos tiempos, en la temporada de lluvias, era como una fiesta donde toda la gente del pueblo estaba en las orillas del río y una de las actividades era atrapar esos árboles para aprovechar la madera de diferentes tipos, ¿no? Y obviamente para nosotros las importantes eran las de hormiguillo y se llegaba a dar esto, ¿no? Entonces había una relación directa y más allá de la participación, en este caso del acopio de la madera, también toda nuestra vida, pues estar junto al río, nos sentimos privilegiados de estar en un lugar como este. A recordar a mi papá que él decía que a él le pareció una maravilla el hecho de poder transformar una madera en estado rústico a lo que es finalmente un instrumento musical que podía llegar a las mejores salas de concierto del mundo. Una de las raíces de la marimba en América viene de África. Durante la época de la colonia llegan aquí a América esclavos africanos y a través de ellos llega el conocimiento para elaborar unas primeras marimbas primitivas, pero también tenemos antecedentes con las culturas prehispánicas, especialmente la cultura maya, de ya instrumentos que también pueden ser tomados como antecedentes de la marimba. Entonces, de la fusión de estas dos culturas, la influencia negra, la influencia maya y posteriormente la misma influencia europea, hacen que se desarrolle la marimba. Es un instrumento que se ha estado perfeccionando y modificando todo el tiempo, ¿no?
Y bueno, luego de disfrutar nuestra querida Chapa de Corzo, ¿qué mejor que irnos a San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico, por supuesto, ubicado en el corazón de los Altos de Chiapas, uno de los destinos más emblemáticos de México, fundado también hace muchísimo tiempo, casi 500 años, en 1528, en una zona que está habitada por diversas comunidades indígenas, que es un centro de encuentro, un punto de comercio, un lugar en donde aún al día de hoy se mantiene esta coexistencia, este intercambio, esta manifestación de la gran diversidad que resguarda el estado de Chiapas. Y su nombre pues honra a Fray Bartolomé de las Casas, el obispo defensor de los pueblos indígenas que luchó por sus derechos durante la colonia. El centro histórico está repleto de calles empedradas, techos de teja roja, elegantes casonas coloniales con varios atractivos arquitectónicos, incluyendo la Catedral de San Cristóbal, el templo y el exconvento de Santo Domingo, el Arco del Carmen, los andadores turísticos que son esenciales para descubrir a pie esta ciudad y, por supuesto, llegar a uno de los destinos favoritos, que es el restaurante Cielo y Tierra, de mi querida chef Marta Cepeda y Kiev Rueda, que nos van a platicar un poco justamente acerca de su proyecto gastronómico y el vínculo íntimo que tienen con las comunidades locales para poder compartir, manifestar, hacer de este restaurante una plataforma de la gran biodiversidad que salvaguarda el estado de Chiapas y que sin duda a través de nuestro consumo estamos patrocinando y manteniendo vivas estas tradiciones, estas culturas, estos ingredientes, estos productos que con manos mágicas siguen disponibles gracias también a nosotros los comensales. Vamos a escuchar a mi querida Marta Cepeda y a Kiev Rueda.
Hola, soy Marta Cepeda, soy chef propietaria del restaurante Tierra y Cielo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tierra y Cielo surge como mi proyecto de tesis. En 2007 iniciamos operaciones, llevamos ya 14 años con este sueño de promover lo que es la gastronomía regional de Chiapas, y pues nuestra propuesta va enfocada a promover todos los sabores y el arte que tenemos en el estado. Bueno, en Tierra y Cielo nos dedicamos a promover la gastronomía chiapaneca. Tenemos un programa para poder trabajar en cooperación con pequeños productores, con artesanos, con artistas de la ciudad, y poner en valor lo que es la cocina, pero también el arte que tenemos en las demás cuestiones de Chiapas. Nuestra propuesta gastronómica se enfoca en promover platos locales de recetas muy tradicionales, como los moles, los pipianes, los tamales, muchos platos a base de maíz o de todos los quelites de la milpa. Y también tenemos propuestas de diseño donde utilizamos algún ingrediente con platos que no necesariamente son de la región, como los aguachiles, los ceviches, donde intervienen pescados de la costa, hojas o quelites frescos, maíces, ¿no? Y pues vamos trabajando las dos versiones de recetas, y vamos enfocados también a trabajar en cooperación con productores, con ceramistas, con artistas, donde también dentro del restaurante van a poder ver parte de las obras de ellos. Nuestra principal motivación es contribuir al desarrollo sostenible del estado, y para hacerlo necesitamos crear estas pequeñas cadenas productivas donde lo que da valor es saber quién está detrás del producto. Entonces tú, al tener un plato en Tierra y Cielo, puedes llegar al fondo de a quién estás apoyando, ¿no? Podemos tener un plato con maíz, pero que ese maíz no beneficia a nadie. O podemos tener un plato con maíz donde estamos apoyando a las mujeres del maíz criollo, y entonces va teniendo toda esta conciencia de poder contribuir a lo que es el bienestar de nuestro estado y su gente.
Hola, yo me llamo Kiev Rueda, soy chef propietario del restaurante Tierra y Cielo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una de las recetas tradicionales imperdibles en Tierra y Cielo es el mole. El mole coleto es un plato tradicional de los Altos de Chiapas. A diferencia de otros moles, está elaborado con chile ancho, pasilla, mulato. Y lo muy especial es que usamos el cacao de la zona, plátano macho y un pan a base de yema de huevo. Chiapas es uno de los estados que más biodiversidad tiene. Su cocina no es tan conocida como otros estados como Oaxaca, y especialmente en San Cristóbal, la cocina es una cocina donde puedes conocer perfectamente el mestizaje de la cocina española con la cocina indígena. Es aquí, haz de cuenta que no ha pasado el tiempo. Hay recetas que ensamblan muy bien, se ocupa almendra, pimientos, aceitunas, ciruelas pasas, se ocupa azafrán, aquí hay tamales con azafrán. Entonces son sabores únicos que no vas a encontrar en otro lugar. Y bueno, en Tierra y Cielo, la idea, la propuesta es que prueben sabores frescos, sabores bien trabajados, y que sepan que detrás de cada plato que nosotros servimos estamos apoyando una técnica, una cooperativa, una familia, y el objetivo es que se lleven esta experiencia a sus casas. Hola, yo soy Kiev Rueda y amo México.
Gracias, Marta. Gracias, Kiev. Y bueno, seguiremos visitando San Cristóbal de las Casas, sobre todo para visitar a mi querida gran maestra Eustaquia Ruiz Gómez, experta en el telar de cintura. Y ya después nos vamos a ir a volar con Chiapas desde el cielo para descubrir la selva lacandona con el capitán Yeshua Eliu Tello. Pero antes hagamos un breve corte y escuchemos esta canción titulada Give Me Shelter de The Rolling Stones, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Strange Overtones de David Byrne, y seguimos en nuestro especial Amo México visitando a Chiapas, para que te prepares para la Semana Santa. Ya emprendimos una travesía navegando por el Cañón del Sumidero, también visitamos Chiapa de Corzo, un destino excepcional donde nos comimos una sopita de chipilín en el campanario, antes de platicar con el maestro Francisco Javier Moreno Vázquez, mascarero, así como visitar el taller de la familia Nanda Yapa y platicar con Carlos Nanda Yapa Vargas, marimbista de Chiapa de Corzo. Después emprendimos camino al pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, donde nos sentamos a comer y a platicar con la chef Marta Cepeda y Kiev Rueda en el restaurante Cielo y Tierra. Y nuestra siguiente invitada es la gran maestra Eustaquia Ruiz Gómez. Ella se dedica al telar de cintura. Es maravilloso el trabajo que hace, y sobre todo escucharlo de viva voz, pues qué mejor. Así que vamos a escuchar a mi querida maestra Eustaquia Ruiz Gómez.
Mi nombre es Eustaquia Ruiz Gómez, soy de San Andrés La Reiser, aquí en Chiapas. Sí, soy artesana, más bien maestra artesana. Sí, mi mamá me enseñó desde pequeña, o desde chiquita nos empieza a enseñar. Más que desde chiquita, pues me gustaba mucho de ese trabajo, porque lo veía mi abuelita o mi mamá hacían sus ropas. Ahí empecé a practicar o a jugar con los hilos desde los 9 años. Y que ya todavía no entendía, pero de hecho ya hacía también, porque tomaba yo como juguete, ¿no? Y después de tiempo, pues ya mi mamá empezó a enseñar. A los 10 años como que ya empecé a hacer unos diseñitos. O sea, un tejido más bien, porque para empezar eso pues es un poco difícil. Con el tiempo mi mamá siempre me explicaba, y ahí como que voy empezando a hacer los diseños, los más básicos. O sea, tejido liso, solo la tela. Cuando hacemos un diseño hay que contar el hilo, hilo por hilo. Si pierde uno, no se forma la figura. Porque mi mamá decía, si pierdes un hilo, tienes que regresar. Regresar, quitas de nuevo. Con el primer trabajo, pues hice una bolsa. Después de esa bolsa, pues hice una blusa. De hecho, salió no bien exacto, ¿no? Pero no se nota, ¿no? Y después de eso, pues ya empecé a dedicar más. Empecé a hacer unos bordados, unos tejidos de muchos colores o de diferentes colores. Ya es para la venta. porque siempre me gustaba hacer un trabajo así fino, porque hay de varios diferentes, o sea, se puede hacer diferentes, ¿no?, técnicas, digamos. Ya con el tiempo empecé a venir acá en la ciudad, ya a entregar directo, y de ahí ya así empecé a trabajar. Hasta ahorita sigo trabajando de eso. Ya hace 8 años pues empecé a trabajar en el museo. Pues de estudio no tengo mucho, pero la experiencia del tejido, del telar, pues eso sí lo sé. Aparte de eso, pues participo en los concursos que hace FONAR ahí en Ciudad de México. Cada año participo. Y de ahí ya los textiles que hacemos, pues siempre he ganado. Sí, siempre he ganado porque busco unos diseños, unas combinaciones donde queda bien los diseños, ¿sí? Y es lo que estoy haciendo ahorita, y trabajo con otras personas que nos ayuda a comprar los textiles, porque trabajamos con mi familia, con mis hermanitas o con mis cuñadas, y mi mamá también, y también mi abuelita trabaja todavía. Ya tiene como más de 80 años, pero hace su bolsa todavía como esa, de maguey. Ya no lo mira bien, pero sí lo hace todavía sus tejidos. Y mi papá también hace esa bolsa de red, de algodón. Sí, eso es trabajo de los hombres, y es lo que hacen. Nosotros como mujeres nos dedicamos más así en artesanías, porque nosotros hacemos las blusas. Yo hablo en lengua tzotzil, porque desde que crecimos no conocemos el lengua español. Y también de parte ya de mi trabajo del Museo del Centro Textil, ya estuve un tiempo en Perú también, en Cusco, sí, ahí con encuentros con artesanas también de allá, un intercambio. Es ahí donde aprendí un poco de español, de hecho, no muy bien, pero sí, o sea, puedo hablar un poco, ¿no?
Y para culminar esta travesía, pues qué mejor que disfrutar Chiapas desde el cielo, un paraíso natural y cultural que visto desde las alturas nos permite pues entender este gran despliegue como un tapiz de verdes intensos, de cañones profundos, de ríos que van serpenteando entre pueblos que son por demás encantadores, repletos de historia, de tradición y sin duda algunas de las reservas más emblemáticas de nuestro país, como por supuesto la Reserva de los Montes Azules, la Selva Lacandona. Y pues si quieren darse una probadita y no necesariamente meterse como exploradores a la selva, es posible hacerlo junto con el capitán Yeshua Liu Tello, que nos lleva a sobrevolar justamente los paisajes más hermosos de Chiapas. Así que escuchemos esta propuesta, esta experiencia de Chiapas desde el cielo.
Mi nombre es Yeshua Liu Tello López, soy el capitán de Chiapas desde el cielo. Estamos ubicados en la región de Comitán de Domínguez. La empresa lleva 40 años de servicio en el ramo de turismo. Nosotros nos enfocamos a sobrevolar más que nada todo el estado de Chiapas, las zonas más importantes, las zonas más maravillosas que puedes encontrar, y qué mejor que en una vista aérea, ¿no? En este caso, sobrevolamos lo que son lagunas de Montebello, Cascada Santo Domingo, Las Nubes, Miramar, que es la laguna más grande del estado de Chiapas y la más hermosa, lo que son Agua Azul, Palenque, ya te podrás imaginar. Nosotros no volamos tan altos para que puedan, en este caso, los turistas ver perfectamente el paisaje. Primero pasaríamos a sobrevolar las ruinas de Chincultic, que se está ubicado aquí a 5 millas de distancia. Son como 10 minutos aproximadamente. De ahí pasaríamos a sobrevolar las lagunas de Montebello. Son unas lagunas maravillosas. Cuenta con 51 lagos. Por tierra no puedes ver todos, sería imposible. Pero gracias a esta maravilla de la aviación, pues podemos ver bien perfectamente todas las lagunas. De ahí pasaríamos a Cascada Santo Domingo, Cascada Las Nubes y finalizaríamos con Laguna Miramar. Esta es una Cessna 185, es del año 74. Cuenta con un motor de 270 caballos, una capacidad para 5 pasajeros y un tripulante, serían 6. Mira, yo desde chiquito estaba enamorado de la aviación. He tenido familia que son pilotos, aviadores, entonces sigo la tradición. No hay manera para describir esto, es una sensación increíble. Soy Eliu, piloto de Chiapas desde el cielo, y yo amo a México.
Vamos a hacer una breve pausa. Hemos llegado al término de nuestra primera hora de Amo México, hoy, domingo 23 de febrero del 2025, y te dejo con esta canción titulada Dopamine de Frank Moody antes de continuar con esta travesía, porque tenemos todavía mucho, mucho por delante. Volvemos enseguida.
Dopamine is synthesized from tyrosine, a basic amino acid, and is stored in synaptic vesicles. Receptor stimulation of the postsynaptic membrane
sets the impulse for the next neuron.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 23 de febrero del 2025, celebrando la emisión número 169 de este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. En nuestra primera hora tuvimos oportunidad de emprender una travesía a nuestro querido estado de Chiapas, en donde estamos recomendando algunas actividades y experiencias para la Semana Santa. Para que vayas planeando tu navegación por el Cañón del Sumidero, platicamos con José Luis Hernández de la Sociedad Cooperativa Nandiume, él es operador de lanchas en el Cañón del Sumidero. También platicamos con el gran maestro Francisco Javier Moreno Vázquez, mascarero, en cuyo taller se elaboran las máscaras que utilizan los parachicos en la fiesta grande. También estuvimos en el taller de la familia Nandayapa, y son marimbistas, y estuvo con nosotros Carlos Nandayapa Vargas. Ya nos fuimos después a San Cristóbal de las Casas para comernos un mole coleto junto con la chef Marta Cepeda y Kiev Rueda, así como para platicar con la maestra Eustaquia Ruiz Gómez acerca del telar de cintura y, por supuesto, emprender vuelo con el capitán Yeshua Eliu Tello de Chiapas desde el Cielo, que nos llevó a sobrevolar la selva Lacandona y la reserva de los Montes Azules. Vamos a continuar con esta travesía el día de hoy domingo. Espero estés disfrutando mucho tu domingo. Pero antes de continuar, escuchemos una canción más. Esto es Reeling in the Years de Steely Dan aquí en Amo México por el Grupo Fórmula. Your everlasting summer, you can see it fading fast. So you grab a piece of something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 23 de febrero del 2025. Seguimos con esta travesía y nos vamos a ir a nuestra sección Viajantes, en donde nuestro señor productor Enrique Gil preparó una nota especial sobre un evento que aconteció el pasado viernes 21 de febrero del 2025 en Ciudad de México, con motivo de la celebración del Día Internacional del Guía de Turismo. Y bueno, es uno de los oficios que sin duda me parece más importantes en nuestra industria. Es un oficio que tiene raíces muy arcaicas. El papel del guía de turismo tiene esta gran historia desde los orígenes de la humanidad. Desde los primeros tiempos, los viajeros han necesitado personas que los orienten en territorios desconocidos, que les ayuden a comprender su entorno, les narren las historias ocultas en las ciudades, en las montañas, en los ríos, en los monumentos que visitan. Y los primeros guías pues eran chamanes, navegantes, comerciantes del antiguo Egipto, de Mesopotamia, de la Grecia antigua, y por supuesto a lo largo de los años, de los tiempos y hasta el nacimiento del turismo moderno como consecuencia de la revolución industrial, pues comienza esta participación cada vez más activa de los guías como intérpretes culturales, como mediadores entre la historia y el presente, como embajadores del patrimonio de cada región. Así que vamos a escuchar esta colección de voces de este evento tan importante que celebra un oficio al cual aquí sin duda honramos cada ocasión que tenemos oportunidad.
Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Maestra Inés González Nicolás, Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Maestra Gloria Luz Ortiz Espejel, Directora General de Vinculación y Capacitación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Araceli Márquez Romo, Presidenta de la Ruta Patrimonial de la Vida y de la Muerte, Maestra Mariana del Carmen Díaz y Maxil, Directora General de Profesionalización y Competitividad Turística, SECTUR, en representación de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez. a la arquitecta Norma Edith Salazar Martínez, encargada del despacho de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, al licenciado Carlos Martínez Velázquez, director del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, a Edgar Galván Miranda, guía de turismo, a Jack Zuraski de Canirac, Ciudad de México, y a Alonso Vera Cantú, pata de perro, viajero y productor. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestras distinguidas autoridades para dar inicio a esta celebración. Escucharemos el mensaje de la maestra Mariana del Carmen Díaz y Maxil, directora general de Profesionalización y Competitividad Turística de Sectur Federal.
Buenas tardes a todos y todas. Saludo con afecto a las personas presentes en esta celebración. Hoy celebramos a quienes con pasión y dedicación y conocimiento enriquecen la experiencia de los turistas. Y a través de los guías turísticos se promueve la riqueza cultural y natural de nuestro México.
Y a continuación escucharemos el mensaje de la arquitecta Norma Edith Salazar Martínez, encargada del despacho de la Dirección General del ICAT.
Es para mí muy importante la participación hoy, que es el día que se celebra el Día Internacional de los Guías de Turista. Una labor que hacen ustedes tan importante para la ciudad y para el país. Ustedes son los que dan a conocer a la gente que viene al país todas las bondades que tenemos, no solamente espacios turísticos, no solamente cosas importantes. También podemos cambiar esa imagen que tiene el país hacia afuera.
Araceli Márquez Romo, presidenta de la Ruta Patrimonial de la Vida y de la Muerte.
Agradezco la invitación a este foro. Mi nombre es Araceli Márquez Romo. Soy una mujer mexicana, representante de mis tradiciones, de mis raíces, de mis costumbres y de mi familia. De formación académica, ya muy grande me titulé como licenciada en Derecho y ya más grande como guía especializada en turismo de naturaleza con actividad específica en interpretación ambiental y ya más grande, cocinera tradicional. El día de hoy quiero compartir brevemente mi experiencia en relación al turismo. Hace 12 años, el abuelo Juan Barranco, chinampero, campesino del pueblo originario de San Pedro Tláhuac, mis hijos y yo nos adentramos en este mágico mundo como Ruta Turística Tláhuac. La ONU Turismo define al turismo como una actividad económica que realizan las personas durante sus viajes y estancia en lugares distintos en su entorno habitual, buscando actividades turísticas que les permitan momentos de gozo, de recreación, de convivencia y de apreciación de su entorno. Por tal motivo, al descubrir al turismo como una actividad, decidimos organizarnos como grupo de trabajo y promover el pueblo originario, específicamente el pueblo originario de San Pedro Tláhuac, como un destino turístico, que como todos los pueblos originarios de esta grande y hermosa ciudad de México, cuenta con un gran patrimonio cultural. En nuestro actuar como guías surgió la necesidad de realizar una recopilación de información de los 7 pueblos originarios que conforman esta alcaldía. Asimismo, nos capacitamos académicos, biólogos, historiadores, antropólogos, personas originarias de la localidad que saben y preservan sus usos y costumbres, estuvieron con nosotros. Específicamente con la información obtenida por las personas adultas mayores de los pueblos y barrios y con apoyo para su impresión por la autoridad Zona Patrimonio, publicamos un recetario de cocina tradicional de los pueblos lacustres de Tláhuac en 2016. Y quiero comentarles que empezamos a ofrecer nuestras primeras experiencias turísticas dándonos cuenta de lo importante que es la capacitación, como lo decían a nuestros ponentes, para ofrecer un servicio profesional con mayor calidad y seguridad para los turistas.
Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, licenciada, por este privilegio. Qué lugar espléndido estamos. Qué privilegio estar, colegas, con ustedes. Y seré muy breve, hoy nos reunimos a rendirles homenaje, a rendirnos homenaje. Es una profesión que ha existido desde el origen de la humanidad, porque está implícito en nuestra naturaleza la necesidad de explorar y de entender el mundo. Ser guía de turismo es mucho más que mostrar caminos y explicar las cosas. Es abrir las puertas de la historia, es revelar lo oculto en el paisaje, es darle vida a cada piedra, cada bosque, cada calle, cada monumento. Es un arte que convierte el viaje en un aprendizaje, en una experiencia que le permite no solo ver, sino observar a quienes acompañamos en su expedición. Somos quienes permitimos apreciar el espacio. Y eso es lo que hacemos nosotros, conectamos a las personas con el territorio, con la cultura y con la esencia. Y hoy el turismo, sabemos, es el fenómeno económico y social más importante del mundo. Básicamente un momento en el que más de 1,000,000,000 de personas transitamos por el planeta, y de aquí al 2030 serán, según las proyecciones, más de 1,800,000,000 de personas las que seremos usuarios, viajeros, turistas, y requerimos justamente esta capacidad, esta mediación, esta apertura de las puertas, esta traducción de los usos y las costumbres, esta narración que venimos manteniendo viva con las historias de las abuelas, de los abuelos. Y somos nosotros quienes interpretamos el mundo para los otros. Ya decían la importancia de nuestra labor como embajadores, como representantes de los destinos que tenemos el privilegio de revisar día con día, y la pregunta recurrente de no se aburren de decir lo mismo todos los días. Así como el agua del río todos los días es distinta, así nosotros mismos también somos distintos, cada grupo es distinto, y está en nosotros saber leer, acompañar, abrazar, satisfacer esa inquietud, y entendiendo que el turismo es una industria que ofrecemos posibilidades, promesas. No son productos terminados como un coche que esperas ya con llantas y volante. Depende de este diálogo, depende de la sensibilidad, la capacidad de apreciación del usuario. Es corresponsable del éxito o fracaso de su producto turístico, de su experiencia, de su tour. Pero nosotros somos los mediadores y nosotros tenemos que ser ese vínculo. Yo quiero que nuestra labor inspire a quienes toman decisiones sobre el turismo en nuestro país, a los empresarios, a las autoridades, que entiendan que ellos también son guías responsables de conducir este sector con la misma pasión y compromiso con la que lo hacemos nosotros. Y a los viajeros también los invitamos a que, como los maestros y maestras artesanas, no regateen, tampoco regateen nuestros servicios. Valoren, evidentemente, la capacitación, profesionalización, los muchos años de experiencia. Están invirtiendo en conocimiento, en respeto, en preservación. Y si les gusta también nuestro servicio, tampoco se amarren con las propinas. Ayúdenos. Entonces celebramos hoy y abrazamos este oficio, este arte de guiar, esta pasión por compartir, esta responsabilidad de inspirar. Y felicidades de corazón a todas mis hermanas y hermanos guías. Sigamos abriendo caminos, sigamos abriendo corazones. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias. Gracias, en primer lugar, el saludo y la felicitación de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, a sus guías de turista. Bravo a ustedes, queridas y queridos guías.
Y a partir del día de hoy, en la página, es algo que quería anunciarles, en la página web de la Secretaría de Turismo de la ciudad, www.turismo.cdmx.gob.mx, estará publicado el directorio de guías de turismo acreditados, algo que nos hacía mucha falta a todos.
Gracias, mi querido señor productor Enrique Gil, por esta nota, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación.
Esto es Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 23 de febrero del 2025. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Hemos tenido un programa muy, muy especial. Ya emprendimos travesía a Chiapas, navegamos por el Cañón del Sumidero, comimos una sopa de chipilín en Chapa de Corzo y visitamos los talleres de sus grandes maestros y maestras artesanas. Volamos por los cielos de Chiapas, sobrevolando la reserva de la Selva Lacandona, los Montes Azules y mucho, mucho más. Pero ahora es momento de irnos a la sección Travel Mexico with Kids, en donde nuestra querida Ana María Fernández nos lleva a platicar con Gabriel Gómez, director de la Escuela de Buceo Tuxpan, una escuela con especial trato a los niños en todas las actividades acuáticas allá en Tuxpan, y el buceo pues como un atractivo principal para toda la familia. Vamos a escucharlo.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids con Ana María Fernández.
Hoy les voy a platicar de uno de mis lugares favoritos en México. Lo llegué a visitar porque yo quería ir a la playa un diciembre y era muy tarde para reservar pues las típicas playas, ¿no? Me iba a salir muy caro. Entonces necesitaba una playa que fuera accesible de precio y que estuviera cerca, que llegáramos en coche. Pues decidimos ir a Tuxpan, Veracruz. Yo al principio no entendía bien porque yo trataba de buscar hoteles en la playa y no encontraba. Todo está construido sobre el río. Yo no entendía muy bien, pero busqué una empresa de turismo y encontré a la escuela de buceo Tuxpan para hacer los tours y nos sorprendió. De entrada está a 3 horas y media de la Ciudad de México por la nueva carretera, que está preciosa, y la vista es, bueno, a mí me impresionó mucho y a mis hijos también porque están los barcos de carga ahí. Bueno, en el que estábamos tenía muelle, entonces llegó ahí la lancha por nosotros y bueno, invité a Gabriel Gómez Ruiz, que es director de esta escuela de buceo de Tuxpan, para que nos platique más de los tours. ¿Cómo estás, Gabriel? Cuéntanos un poco del río de Tuxpan y los paseos que se pueden hacer sobre el río.
Bueno, este río realmente tiene una longitud de 150 kilómetros, nace en 2 estados, en el estado de Hidalgo, se denomina río Pantepec, cambia de nombre a río Tuxpan, llegando a lo que es el municipio de Álamo, y de ahí hacia acá es el río Tuxpan. Tenemos varias rutas dentro de nuestros servicios, rutas a lo que es el estero de Tumilco, un estero muy bonito donde puedes ver los manglares, el avistamiento de aves. Tumilco en vocabulario náhuatl significa lugar de inciensos, porque hay árboles de incienso en esa zona. Tenemos la ruta hacia lo que es la laguna de Tampapachoco, hay restaurantes pegados a la laguna de Tamiagua, de Tampapachoco, donde también puedes degustar de esa gastronomía deliciosa. Tenemos varias playas, playa, que es Playa Barra Norte, que son 2 kilómetros de playa, que es la zona más popular, donde llegan más a visitarnos los turistas. Está Playa Barra Norte, Playa Dorada, Playa Mis Amores y Playa Azul. Y más al norte tenemos el poblado San Antonio. Y bueno, la aventura inicia desde que te subes a la embarcación. La experiencia inicia desde el momento que te subes a la embarcación en el muelle donde estás hospedado hasta llegar a estos lugares. Incluso puedes practicar la pesca deportiva y muchas actividades más que puedes realizar en familia, con los niños, muy seguro el viaje. Y bueno, siempre estamos tratando de dar nuestro mejor servicio dentro de nuestras políticas de calidad y de seguridad. Tenemos nuestra página de Facebook, que es Escuela de Buceo Tuxpan, y ahí estamos viendo constantemente haciendo publicaciones de los servicios que prestamos. También, aparte de estos recorridos que tenemos sobre el río y la laguna de Tampamachoco y los esteros, tenemos también los viajes a los arrecifes coralinos, y que son lugares, muy paradisíacos, donde puedes practicar el snorkel. Las aguas son tan cristalinas como las mismas aguas del mar Caribe, y es como si fuera una alberca gigante de casi más de 1.5 kilómetros, pero muy segura porque realmente no hay oleaje en esa zona. Tenemos un equipo donde puedes practicar el buceo de una manera muy segura para los niños y toda la familia.
Anímense todos y escríbanles o háblenles a la Escuela de Buceo de Tuxpan para que les armen su viaje. Gracias, Gabriel.
Gracias, mi querida Ana María, gracias, mi querido Gabriel, y gracias sobre todo a ustedes que nos acompañan, nos honran con su compañía como cada fin de semana en este programa Amo México, por supuesto, hecho con todo nuestro amor para que disfruten cada fin de semana, se inspiren y puedan también planear, ¿por qué no?, sus próximas vacaciones. Recuerden que podemos nosotros transformar positivamente el futuro de México con la simple elección de nuestras próximas vacaciones, y aquí estamos para eso, para servirles, para compartirles las historias detrás de los productos, servicios y destinos que consideramos tienen justamente estos valores, estas cualidades de ser no solamente extraordinarios, auténticos, originales y valiosos, sino también de permitirnos pues comprometernos y enamorarnos nuevamente de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Te dejo con esta canción titulada Owner of a Lonely Heart de Jess, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Esta canción que escuchaste fue Ghost de Revolution y vamos a hacer ahora nuestra sección El Origen, en donde tuvimos oportunidad de platicar con el chef Arodi Orea. Nos va a platicar cómo fue para él construir de cero una experiencia gastronómica en uno de los primeros asentamientos de los evangelizadores españoles, cómo fue un reto para el chef Arodi Orea Velázquez, quien considera que no se ha explotado toda una beta que conjuga la historia, las tradiciones y los sabores. Y nos pone sobre la mesa justamente un ejemplo que ya logró que fuera todo un éxito. Es el proyecto Altaria, un proyecto que recibió a fines de 2024 el galardón Ángel del Turismo, que se otorga a lo mejor de la industria turística mexicana en la categoría Mejor Experiencia Gastronómica. Así que vamos a escuchar a mi querido chef Arodi Orea.
El Origen, con Margot Castañeda.
Hola, yo soy Margot Castañeda. Esto es Origen para Amo México por Grupo Fórmula. Estoy con el chef Arodi Orea. Él, además de chef, es investigador gastronómico. Es un incansable promotor de la cultura gastronómica de Veracruz. Fundó Joco Divulgación Gastronómica y tiene varios proyectos. Entre ellos ofrece algunas experiencias culinarias en este bello estado. Y estamos platicando con él porque le acaba de otorgar el galardón Estrella Citlaltépetl por su encomiable labor justamente en pos de la recuperación y el enaltecimiento y la difusión de la cultura gastronómica veracruzana. Chef, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades por este super premio.
Muchas gracias, Margot. Es un placer poder estar en esta entrevista y compartirla con todo tu auditorio. Mi primera formación fue las leyes y ya estando laborando en ello, empecé a incursionar en la cocina por dos razones. Primero, porque desde muy niño en mi casa siempre mi mamá fue el tema de comer bien, ¿no? Entonces era el tema de ir a los mercados, de acompañarla siempre y de aprender a cocinar, porque para ella era muy importante que sus hijos aprendiéramos a cocinar y siempre decía que teníamos que aprenderlo a hacer nosotros y no depender de nadie para vivir o para comer, ¿no? Y por otro lado, las abuelas, tanto materna como paterna, las dos, tuve esa formación en la cocina porque soy de los nietos mayores, entonces era el que te ibas el fin de semana con ellas y una vivía en Jalapa, la otra en Poza Rica, de donde es mi mamá. Y entonces en los periodos de vacaciones siempre estábamos en la cocina, básicamente apoyando, ayudando, haciendo todo. Y para mí eso fue algo como un quehacer normal, el estar en la cocina, el apoyar, porque yo pensaba que todos en el mundo, bueno, en la ciudad, en Jalapa y México mismo lo hacíamos. No sé, era mi idea hace algunos años. Y entonces siempre como estuve muy cerca de los mercados, estuve muy cerca como de los productos, estuve muy cerca de las personas y eso me llevó como a tener esta vida muy cercano a la cocina. Entonces, bueno, estudié la carrera, estoy trabajando y de momento empiezo a llevar comida para mis compañeros y ahí empieza mi primer negocio y me fue muy bien. Y entonces pues se van abriendo otro negocio más de cocina, de estar llevando comida y fue cuando digo, bueno, pues ahora creo que tengo que aprender como técnicas muy particulares y fue cuando comencé a estudiar gastronomía. Y en este punto de gastronomía, cuando yo estaba estudiando, justamente a mí siempre, yo siempre tuve muy claro como el tema de la cocina tradicional, que era lo que comía en casa, lo que yo disfrutaba y para mí era como lo cotidiano. Entonces siempre estuve muy involucrado como en todos los quehaceres, desde las hortalizas, el propio campo, ¿no? Y ayudar preparando la comida en casa, sobre todo fines de semana que se reunía la familia, las familias grandes, como esta parte de tradición que también se ha ido perdiendo un poco, pero que siempre el domingo era obligado ir a comer con la abuela, no puedo con mis papás. Entonces era, y donde siempre cocinábamos, terminábamos cocinando todos. Entonces lo asumo porque además hay varios amigos que me empiezan a decir que cocinaba bien y era como el tema de, pues, emprende, haz algo. Y pues así empezó como mi primer negocio y luego el segundo y después ya empezó la formación gastronómica. En este inter me doy cuenta de que había como lagunas que yo no entendía por qué en las escuelas de gastronomía no te enseñaban, por ejemplo, a utilizar un molcajete, que para mí era tan cotidiano, o hacer tortillas, que era con lo que yo vivía, y cuestionaba muchísimo a mis maestros por esa razón, porque decía que por qué no aprendíamos a hacer cocina mexicana si éramos mexicanos, y por qué no nos enseñaban esto como base de la escuela o en la escuela de gastronomía, que era algo que, como si yo lo comparaba con otros países, pues los demás sí lo hacían y nosotros no hacíamos lo nuestro. Y justamente llegó en un momento donde fue el boom o el cambio, y donde empezábamos como a movernos de esta cocina mexicana internacional a cocina mexicana realmente con un origen, con una identidad. Y en este movimiento que empezó hace más de una década, pues me topé y tuve la oportunidad de conocer al chef Gerardo Vázquez Lugo, y en un día tuve la oportunidad de visitarlo. En una primer plática que tuvimos, porque tenía yo muchas dudas y tenía como ahí situaciones que no me dejaban como conforme con lo que estaba estudiando o con lo que yo estaba viendo, y esta plática cambió como mi panorama. Y entonces entendí que había que hacer un gran trabajo de fondo. Primero, entendernos nosotros por qué comíamos lo que comíamos, y segundo, qué estaba pasando que no le dábamos el valor a nuestra cocina en nuestra ciudad, en mi caso Jalapa y la región. Lo veíamos tan algo tan ordinario que ni siquiera era algo que podíamos pensar como un plato que representara nuestra ciudad. Y ahí empezó realmente el trabajo de documental y de investigación. Por mi otra formación lo entendí como mejor, porque era como más claro para mí tener como este abanico y este horizonte de decir, ah, pues es que tenemos que ir hacia allá, o hacia esto, o hacia lo otro. Y ahí empezó como combinarse ambas cosas, ¿no? Entonces, con el chef Gerardo tuve un gran ejercicio de estar visitándolo continuamente en Ciudad de México, donde le presentaba los productos, las recetas, e incluso pues, se cocinaban en el restaurante. Y bueno, esto me permitió a mí como tener mucho más claro mi identidad, y ahí empezaron muchos otros proyectos. Porque al paso de los años, me di cuenta que había un vacío que se quedaba cuando yo llegaba a las cocinas, o las cocineras me abrían sus casas, sus hogares, y de momento llegaba yo y pues era como aprender, tener la oportunidad de estar en los fogones. Pero también, ¿qué hacía yo después de eso? Pues lo que hace la mayoría se va y nunca regresa. Y entonces empecé a considerar qué podía yo hacer. Primero, darles el valor. Segundo, ponerles nombre y apellido y un rostro, porque lamentablemente nos pasa mucho en la industria ahora, ¿no? Que sí se toma como a la cocinera, pero que de momento, ya cuando tú eres el que lo ejecutas, desaparece esa figura. Ya no está la persona, ni siquiera lo nombras en tu platillo, ni siquiera nombras incluso los ingredientes de dónde vienen. Y yo me quedé con eso. Y la verdad es que lo que intenté hacer, ya en una década, pues es cada plato tiene nombre, tiene apellido, tiene lugar, tiene la persona, la familia que me enseñó, el agricultor, ¿no? Porque creo que esta es una cocina mucho más consciente, y justamente si lo que pretendemos en este país es darle valor a nuestra cocina tradicional, pues es que no nos tenemos que olvidar de las personas, porque son parte esencial de lo que hoy somos como cocineros, chefs, en fin, ¿no? Investigadores. Y ahí empezó el tema de generar rutas, porque en esto que yo empezaba a compartir, sobre todo en Instagram, que ha sido mi plataforma desde hace mucho tiempo, algunos empezaron a interesar por conocer esta parte de este Veracruz desconocido, y es justamente por lo que nace Choco, que es un tema de divulgación. Y esto, Choco, es un tamal que tenemos aquí en el centro de Veracruz, que lo comemos en toda la región del centro, que particularmente pues une a los pueblos. Y esa era la intención, como unir a la región con un elemento que nos daba mucha identidad, y que al final de cuentas también era un elemento que podría ser considerado para unir la cocina veracruzana. Y ahí empezó el gran tema de la divulgación, y eso me llevó a otras cosas, a generar experiencias, y luego pues a tener la oportunidad ya de pues ir aprendiendo, de conociendo, de informarme más, de estudiar o de incorporar mucho más conocimiento, agregando la parte de turismo gastronómico sostenible, entender cómo se generaban las rutas también. Y entonces pues me fui metiendo más como en esta parte y especializándome más en ello. Y bueno, lo que he logrado ya en más de una década pues es justamente la integración del producto turístico con la parte gastronómica en la línea sustentable, que es lo que he hecho ya. Creo que hay mucho todavía por hacer. Digo, Veracruz es un estado muy complejo, yo mismo lo veo y lo vivo. Significa hacer muchísimas cosas, pero además sumar muchas voluntades, que hoy día me da gusto ver cómo hay nuevos proyectos, cómo hay nuevos cocineros, chefs, estudiantes, institutos, escuelas, como el Colate en Orizaba, que han hecho un gran trabajo. Orizaba se conoce porque es pueblo mágico, es uno de los pueblos, de hecho va a ser sede el próximo año del Tianguis Nacional de los Pueblos Mágicos en septiembre de 2024, pero algo que están haciendo ellos es como reforzar justamente lo que ya tienen como pueblo mágico con su cocina. Que ahora que estoy esa semana ya como organizando los pendientes y sobre todo haciendo la proyección del próximo año, pues sí tengo como muy claro que además no lo tomo como solamente el reconocimiento, sino como una responsabilidad en el saber que ahora eso implica que también tengo que seguir trabajando en estos proyectos que tengo ahí en la mesa, y que justamente lo que pretendo hacer pronto, espero, el próximo año, tener ya un documento que pueda llegar sobre ese trabajo que se ha realizado en 10 años. La verdad es que tengo como varios temas y de momento es como a ver con cuál empiezo, porque creo que todos son importantes en un sentido. Te adelanto que juntamente con mi querido amigo Chef Lalo Presencia, tenemos un proyecto que realizamos hace un año y que es el que viene para 2024, es con el que vamos a iniciar. Es un cortometraje justamente de este chile, del chile seco en Veracruz, que se pudo hacer un corto, que nos ha costado un montón de trabajo porque pues es que sale de nuestros propios bolsillos. Entonces, y algunos amigos que se sumaron, pero que al final de cuentas fue un trabajo, como un resumen de 5 años que vengo haciendo este trabajo de investigación en campo. Entonces fue hacer un trabajo que necesitaba ya ponerse y mostrarse y que salga a la luz. Y saldrá el próximo año, ya le estaremos avisando. Estamos nada más como checando fechas, pero es justamente lo que ya voy a ir haciendo, ¿no? Ya van a empezar a ver como este trabajo que llevo realizando ya casi una década, pero que viene ya público para que la gente pueda acceder a ello. Entonces, pues bueno, es parte de lo que soy, de lo que hago y de lo que continúo pensando y creyendo que es necesario hacer en ese país. Y en Instagram están todas las cuentas que llevo de justamente mis actividades. Ahí está Altaria México. En arodiorea.mx van a poder encontrar todos los links de todas las experiencias y yo continuamente lo estoy hablando, lo estoy mostrando. Además de Altaria, vienen otros proyectos que ahí están también. Está Choco, el tema de investigación. Y viene también un tema de rutas y todo lo que son como abierto al público para poder venir a una experiencia de fin de semana, de mercado, de todo lo que hago, está ahí en Instagram.
Gracias, Chef, y gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 23 de febrero del 2025. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción y volvemos enseguida con mucho más. Esto es Upside Down de Jack Johnson aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 23 de febrero del 2025 ha estado extraordinario. Ya en nuestra sección Amo México platicamos sobre experiencias para la Semana Santa en Chiapas. Estuvimos navegando por el Cañón del Sumidero junto con José Luis Hernández. También nos visitamos los talleres del gran maestro artesano Francisco Javier Moreno Vázquez, el esmascarero, así como de la familia Nandayapa, platicando con Carlos Nandayapa Vargas, marimbista excepcional. Estuvimos también en San Cristóbal de las Casas, platicando con la chef Marta Cepeda y con Kiev Rueda, del restaurante Cielo y Tierra, en donde comimos el más delicioso mole coleto. Y también estuvimos platicando con la maestra Eustaquia Ruiz Gómez, acerca del oficio del telar de cintura, antes de irnos a volar o a sobrevolar Chiapas desde el cielo con el capitán Yeshua Eliu Tello. También tuvimos en la sección viajantes una nota importantísima acerca del evento del Día Internacional del Guía de Turismo, celebrado el 21 de febrero, el pasado viernes aquí en Ciudad de México. En Travel Mexico with Guides, Ana María Fernández nos llevó a platicar con Gabriel Gómez, director de la Escuela de Buceo Tuxpan. Y en Origen platicamos con mi querido chef Arodi Orea acerca pues de su proyecto Altaria, cómo hacer esta mezcla entre historia, tradiciones y sabores para lograr un producto turístico que en este caso fue reconocido como el mejor del año 2024. Vamos a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación, pero antes te dejo con una canción y volvemos. Esto es Naked and Alive de Milky Chance aquí en Amo México por Grupo Fórmula. My heart beats in stereo. I'm all over the place. I wanna go to Tokyo. I wanna resonate. So tell me, I cannot waste my time. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133. Mi Instagram es el pata de perro y vamos a nuestra sección check-in, en donde vamos a platicar con Yolanda Barrios acerca de la semana sobre las especies exóticas invasoras, y ella es de Conavio, así que vamos a escuchar esta nota.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
Con nosotros a Yolanda barrios. Ella pertenece a la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad en CONABIO. Yolanda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Amo México, hablando sobre un tema que parece ser, o parecería que mucha gente no le tomara o no le toma mucha importancia por desconocimiento, pero del 24 al 28 de febrero se celebra la Semana sobre las Especies Exóticas Invasoras. Y para eso tenemos a Yolanda aquí, para que nos hable y nos amplíe este tema muy interesante, muy polémico, pues en ciertas zonas del país y del mundo entero, con una problemática bastante compleja. Yolanda, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, gracias Enrique. Enrique, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, este es un tema muy importante, así que muchas gracias.
Pues sí, ¿qué nos puedes contar sobre esta semana sobre las especies exóticas invasoras? Y pues un poco de mayor contexto para que la gente pueda estar enterada de qué significa y cuáles son los alcances de estas especies exóticas e invasoras.
Bueno, una especie exótica es una especie que no está en el lugar en donde evolucionó. Es decir, se movió de un lugar a otro y se le llama así cuando la movimos los humanos. Entonces, generalmente, pues los humanos desde muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo, pues nos movemos de un lugar a otro y nos llevamos, pues desde que llegaron, por ejemplo, los españoles, desde que los europeos recorrían la famosa ruta de la seda de Asia, siempre iban moviendo, pues, animales, plantas para comer, para como ornato, etcétera. Entonces, desde siempre los humanos hemos estado moviendo animales y plantas de un lugar a otro. Cuando llegan a un nuevo lugar se llaman exóticos. A veces la gente cree que exótico es algo raro o difícil de ver, pero exótico en la biología quiere decir que no es nativa de ese lugar. Y hay algunas especies que al llegar a ese nuevo lugar encuentran un sitio con condiciones muy adecuadas para su reproducción, su desarrollo, y empiezan a reproducirse y a dispersarse, afectando a las especies nativas. Aquí es cuando ya les llamamos especies invasoras, que causan daños a la biodiversidad nativa, a la economía muchas veces, incluso a la salud humana.
Y obviamente tenemos muchos ejemplos de estas especies exóticas invasoras. ¿Nos podrás dar algunas?
Sí, por ejemplo, bueno, en México una especie exótica que está causando muchos daños ahorita, por ejemplo, es el pez diablo o plecostomus. Son estos peces que se llaman también limpiapeceras, que tienen así como la boca como aspiradorcita, por si se pegan a la pecera, te los regalaban a veces con tu acuario y cosas así. Pueden crecer mucho y muchas veces a la gente pues ya no les gusta, crece demasiado, les parece feo, y se empezó a detectar desde mediados de los 90 en los ríos de México, algunos por liberaciones intencionales de las personas que ya no los querían, algunos por liberaciones accidentales de las granjas donde los cultivaban, y por diferentes razones empezaron a llegar a los ríos de México. Y bueno, esta especie ahorita ya cubre todo el sureste del país. Se detectó inicialmente en la presa del Piernillo en Michoacán, pero ahorita, bueno, también ya está por muchísimos ríos del país, en Bacalar, que es una natural protegida. Me acaban de decir la semana pasada que lo encontraron. Y bueno, este pez se alimenta de todo lo que está como pegado al suelo, entonces se va comiendo los huevos de otros peces. Es muy resistente a muchísimas contaminación, a cambios en la temperatura, entonces resiste mucho más que las especies nativas. Los pescadores que pues se dedicaban a sacar a veces especies nativas para alimento, para ellos o para venta, pues ya no tienen forma de vivir. Sus familias, que también vivían de esto, también se han afectado. Y pues en México las pérdidas en el sistema Grijalva o Sumacinta se cree que han afectado a más de 50,000 personas.
¿Y qué medidas son las que podemos tomar como Estado, como organizaciones o como participantes de toda una cadena productiva, ¿no?, para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras en México?
Pues sí, justamente como lo mencionas, lo más importante es la prevención. Entonces, para esto nosotros en la CONABIO realizamos evaluaciones de especies que creemos que pueden entrar, y evaluamos las que son de mayor riesgo, que pueden afectar más a la biodiversidad nativa. Y el objetivo es que en conjunto con los investigadores de universidades y a través de nosotros llegue esta información a los tomadores de decisiones y se puedan establecer medidas, normas, legislaciones para impedir o controlar la entrada de estas especies. Es muy importante detectarlas rápido y erradicarlas antes de que se haga grande el problema. En la Conavio justamente es lo que tratamos de hacer efectivamente, es establecer estos brazos que mencionas, ¿no? Entonces tener por un lado un bracito con los investigadores que están en campo, que están haciendo investigación directa, que hacen modelaciones de cómo puede la especie establecerse, de modelaciones de nicho, de clima, y digamos traducirlo de cierta forma a un lenguaje a través de nuestra página de internet, que es biodiversidad.gob.mx, para que cualquier persona interesada pueda aprender, porque muchas veces también las personas pensamos que le toca pues al gobierno, ¿no? O a la universidad, y no nos damos cuenta que todos podemos participar. Un ejemplo pues son las mascotas que se han liberado, un poco el caso del pez diablo, los periquitos argentinos que ya se ven muy comúnmente en parques de muchas ciudades de México.
Claro,
que sí. Son liberaciones de las personas que no cuidan a su animal, o de plano dicen mejor que sea feliz y lo liberan y vuela, claro, y sea amigo de todos los otros pájaros, y no funciona así. Las invasiones biológicas causan muchísimas pérdidas económicas, por ejemplo, plagas a la agricultura, todos los costos para estar vigilando que no entren, pérdidas de por ejemplo, los periquitos monje que te comentaba, pues hacen nidos que pueden pesar hasta una tonelada. A veces los hacen en postes de luz y pues se chutan ahí toda la instalación eléctrica. En el mundo, ahorita aproximadamente, los costos por especies exóticas invasoras se calculan en $400,000 millones al año.
Wow.
No, y esto se está incrementando. No, es muchísimo, muchísimo dinero. En México no se tienen cifras muy exactas. Se tienen costos de, por ejemplo, de los 90s a principios de los 2000 de $100,000 millones. Solamente en lo que se gasta en personal que está inspeccionando o en acciones de control, pero no hay tanto de cuánto se ha perdido por los daños que causan estas especies. Nosotros aquí en la Conavio, en redes sociales de la Conavio, vamos a estar subiendo pues material, información pues dirigida al público en general, bastante accesible, fácil de entender. Siempre está disponible en nuestra página, nuestro correo, por si alguien tiene dudas. Estamos organizando unas pláticas con directores de áreas naturales protegidas, porque en estas áreas pues la biodiversidad es muy delicada, ¿no? Todavía se mantienen, claro, muchas especies nativas. Entonces ellos nos van a platicar qué están haciendo en estas áreas protegidas para evitar que entren. Hay lugares de la ciudad donde ya es muy difícil controlarlas, y pues también ya está todo el ecosistema dañado de cierta forma, ¿no? En grandes ciudades, pero en las áreas naturales protegidas es muy importante, y todo va a estar en las redes sociales de Conavio. Pero las actividades se hacen en todos los países del mundo, en Australia, hacen muchas acciones sobre especies invasoras, lo que es una islota, ¿no?
Yolanda Barrios, pues muchísimas gracias por darnos esta información muy interesante y muy útil, sobre todo en aspectos económicos y ecológicos de la biodiversidad en nuestro país y en el mundo. Muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar nuevamente las redes sociales o las páginas donde la gente puede estar más informada?
Claro, claro. Las redes sociales pues son las de Conavio, en Facebook, en Instagram. Nuestro correo electrónico, en particular para especies invasoras, es especiesinvasoras@conavio.gob.mx, y con mucho gusto nos pueden escribir para preguntarnos cualquier cosa de su tarea, alguna duda, si se encuentran alguna especie que creen que a lo mejor puede ser invasora, nos pueden mandar un correo. Y la página de la Conavio es biodiversidad.gob.mx.
Yolanda Barrios, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta información.
Pues nada más invitarlos a que conozcan la biodiversidad de México. Somos un país megadiverso, somos muy afortunados. Hay 17 países en el mundo que son megadiversos. Entonces, conozcamos nuestra biodiversidad nativa, protejámosla y aprendamos cómo todos podemos participar. Soy Yolanda Barrios, soy jefa del Departamento de Evaluación de Invasividad de Especies en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y yo amo México, claro.
Gracias, mi querida Yolanda. Saludos a todo el equipo de la Conavio y saludos a quienes nos acompañan como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es Bartender de The Dave Matthews Band, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Before I know, oh,
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 23 de febrero del 2025. Vámonos a mis queridísimas temporadas solares con mi queridísimo doctor Osvaldo Juárez, que nos platica sobre la segunda temporada solar.
Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a nuestra sección Temporadas Solares, un espacio de conocimiento y reflexión acerca de los cambios del clima y su impacto en la salud humana. Mi nombre es Osvaldo Juárez y soy especialista en medicina taoísta. Los antiguos maestros chinos descubrieron que los cambios que ocurren en el cielo y en el clima tienen un profundo impacto en la salud humana. Es por ello que desarrollaron el concepto de las 24 temporadas solares, una teoría que nos permite comprender los cambios que ocurren en el clima cada 15 días y cómo estos repercuten en la función de nuestro cuerpo. A partir del 19 de febrero de este año, dio inicio la segunda temporada solar, que es conocida como agua de lluvia. El incremento de la temperatura favorece el desarrollo de nubes y, por ende, la presencia de lluvias durante estos días, motivo del nombre de esta temporada. Dichas precipitaciones generan cambios bruscos de temperatura y un incremento en la humedad del ambiente. Las fluctuaciones de temperatura hacen vulnerables nuestras defensas, incrementando así las posibilidades de contraer cuadros gripales o bien crisis de alergia. Además, el incremento de la humedad, según los principios de la medicina taoísta, pueden trastornar la función digestiva, que se puede manifestar con inflamación de abdomen, indigestión de alimentos o bien dolor abdominal y diarreas. Además de su participación en la asimilación de nutrientes, el sistema digestivo contribuye a la regulación de los líquidos del cuerpo. Cuando el ambiente se torna húmedo, el sistema digestivo es el encargado de administrar este líquido excedente. Si los órganos digestivos se debilitan, el cuerpo puede retener más agua de lo normal, generando en estos días cuadros gripales que se caracterizan por generar mucha mucosidad y flemas. Si favorecemos la función del sistema digestivo, podemos mantener fuertes nuestras defensas y un adecuado balance de líquidos a pesar del entorno tan húmedo que generan las lluvias presentes en estos días. El sistema digestivo tiene la ardua tarea de degradar los alimentos que consumimos a nivel de moléculas. Una vez digeridos los alimentos, los intestinos llevan la sutil tarea de absorber los nutrientes adecuados y eliminar las sustancias indeseadas a través de las heces fecales. Podemos favorecer la función intestinal asegurándonos que los alimentos que ingerimos tienen pocos ingredientes. Es decir, si hacemos que nuestra dieta sea sencilla, el sistema digestivo puede completar rápidamente su trabajo de asimilación y destinar energía y tiempo para la eliminación de los desechos y toxinas. Una adecuada función digestiva nos hace sentirnos vitales después de la ingesta de alimentos. Si este no es tu caso y sientes inflamación posterior a la comida, una fatiga importante con pesadez en los miembros, una neblina mental y un sueño pesado, puede estar indicando que tu digestión es deficiente. Si fuera así, puedes ayudarte evitando alimentos crudos, dado que estos son más difíciles para ser digeridos y asimilados. Prefiere los alimentos cocidos, dado que su cocción facilita el trabajo de los intestinos. Para evitar la pérdida de nutrientes con la cocción, hoy en día existe en la red muchos métodos que permiten cocinar los alimentos sin que estos pierdan sus propiedades. Este flujo sanguíneo también puede ser estimulado con el consumo de alimentos y bebidas calientes. El calor favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y, por ende, estimula la circulación. Cuando nosotros ingerimos alimentos tibios o calientes, estimulamos el flujo sanguíneo a lo largo del tubo digestivo, favoreciendo así la digestión y asimilación de nutrientes. Por el contrario, el consumo de bebidas y alimentos fríos contrae los vasos sanguíneos de las paredes del estómago y de los intestinos, entorpeciendo así su función. Por otro lado, sabemos que el proceso digestivo requiere de grandes cantidades de sangre para poder desempeñar sus funciones de manera óptima. El sistema nervioso nos permite disponer de este volumen sanguíneo únicamente cuando nos encontramos relajados. Lo anterior significa que si estamos estresados, la digestión no va a ocurrir. Por lo anterior, el ambiente en el cual consumimos nuestros alimentos es crucial. Si comemos deprisa, o mientras vemos la televisión o el celular, o ingerimos alimentos y trabajamos o realizamos alguna tarea, estamos dificultando la tarea del estómago y de los intestinos. De manera ideal, debemos asegurarnos de tener el tiempo adecuado para poder masticar y disfrutar nuestros alimentos en un entorno tranquilo, libre de presiones, que nos dé la oportunidad de relajarnos y de esta manera favorecer la digestión. Por último, debemos considerar que la hora a la cual consumimos nuestros alimentos importa. El tubo digestivo sigue un ritmo circadiano, el cual se activa durante el día y entra en reposo durante la noche. Mientras el sol está presente, la digestión puede ser óptima. Durante la noche, el cuerpo está diseñado para liberarse de toxinas, no así para digerir. Consumir alimentos a alta hora de la noche incrementa las posibilidades de sufrir reflujo y además inhibe el proceso de limpieza y desintoxicación de nuestros tejidos. Por lo tanto, si puedes cenar antes de las 8 de la noche, tu cuerpo te lo va a agradecer enormemente. Bueno, por mi parte es todo por el día de hoy. Para más información pueden consultar nuestra página asociacionmexicanataoista.org o bien en mi Instagram oswjuarez. Agradezco mucho el favor de su atención y no olviden, solo es posible sanar estando en paz.
Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes. Vamos a seguir con un bloque más antes de culminar esta travesía del domingo 23 de febrero del 2025, pero antes te dejo con una canción titulada Racing Away de One Giant Leap aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Where is the love from birth? Where it's gone? Where is the love for humanity? Where it's gone? The love for the children, respect for the elders. Where it's gone?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it on. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Red Right Hand de Nick Cave and the Bad Seeds. Estamos de vuelta ahora con nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altasor Intelligence nos lleva a platicar acerca de los carnavales en México.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en su sección favorita En Contexto en el programa Amo México por Radio Fórmula y tenemos a una invitada especial, nuestra querida Liz Alex.
Hola, Sara, con el gusto de saludarte y pues sí, tenemos a una gran invitada que se caracteriza por viajar, por disfrutar de cada momento y tener su propia perspectiva de cada lugar donde ella va. Hola, Liz.
Hola, Alex, Sara, muchas gracias por invitarme y muy emocionada de estar con ustedes hoy.
Perfecto, pues el tema de hoy son los carnavales en México. Un aspecto que creo que no todos hemos disfrutado plenamente, en lo particular solamente he conocido el de Veracruz y eso de manera fortuita, por cuestiones de trabajo tuve la oportunidad y no fue en un contexto tan bueno porque había un cierto conflicto y no fue tan disfrutable, pero pues en México justo se celebran distintos carnavales en diferentes regiones donde pues tienen su propia identidad y tradición.
Y como sabemos, o muchos no lo sabían, yo no lo sabía, en febrero es donde más carnavales hay, sobre todo previos al miércoles de ceniza, que como saben, pues ya estamos cercanos a la Semana Santa. Y bueno, Liz, cuéntanos un poco sobre los carnavales en México.
Bueno, pues, es importante como empezar diciendo que son festividades de mucha tradición, o sea que incluso como muchos justo se remontan a esta parte de el mestizaje con los españoles, las tradiciones, no sea justo todo lo que vemos, por ejemplo, en los trajes del carnaval, etcétera. Y también, como bien decían, pues tienen que ver mucho con las fechas religiosas, por eso es que pues cada año se van moviendo las fechas, no siempre son las mismas, hay que estar pendiente de los calendarios. Pero bueno, en México tenemos varios carnavales, pues en varios estados de la República se hacen, en Mazatlán, en Veracruz, ¿no? Como unos de los pues más famosos, donde va más gente, más turismo, más derrama económica. Pero también hay otros muy tradicionales, como es el de Tlaxcala. También otro que no es tan conocido, pero que es muy tradicional, es el carnaval de Huejotzingo en Puebla, que la verdad yo se los recomiendo mucho. O sea, es un carnaval donde van a poder ver estos trajes con mucha identidad, sobre todo como de esta burla a los españoles, que fue de donde surgieron los carnavales. También, por ejemplo, justo esta historia también se repite en los carnavales de Morelos, que Morelos empieza sus carnavales desde finales de enero. O sea, es como el estado donde empiezan los carnavales, en finales de enero, en principios de febrero ya hay carnavales. Y bueno, y también quizá como un dato curioso, que para la gente que le gusta los carnavales y como lo que va a los más importantes, es que luego es difícil decidir porque pues las fechas son las mismas, ¿no? Entonces tienes que elegir si te vas a Mazatlán o si te vas a Veracruz o si te vas a Campeche, no puedes estar en los tres al mismo tiempo.
Hay carnavales que duran semanas, o sea, no es como un fin de semana, sino son semanas, como el de Campeche y el de Mérida.
Fíjate que el de Mérida no he tenido oportunidad de conocerlo, el de Veracruz y el de Mazatlán, pues obviamente la fiesta, los carros alegóricos, el tema de la elección de la reina, ¿no? O sea, como que son los eventos más importantes, pero pues obviamente también hay un trasfondo del tema religioso. Por ejemplo, hay carnavales que empiezan el Domingo de Resurrección, que justo tienen como este significado de que literalmente estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, y entonces hay que celebrarlo con una fiesta, ¿no? Digamos que por eso es que tiene como esta calendarización, ¿no? Hay otros que van justo con el miércoles de ceniza o con el inicio de la cuaresma, también dependiendo justo en cada estado cómo esté la tradición, porque tenemos que decir que es una tradición ya de muchísimos años.
Y creo que la ventaja de tener tantos festivales es que pues hay para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, el carnaval más antiguo es el de Campeche, y fíjense que se celebra desde 1582. Este tiene ciertas características particulares en comparación, por ejemplo, del de Mazatlán, que bueno, es como que el que más siento que difusión tiene y que más vínculo con la fiesta, con la banda. Hace rato platicábamos en los Cielis, si quieres escuchar banda, vete a Mazatlán, ¿no? Si quieres comer rico mariscos, pues Mazatlán. Y por otro lado está, por ejemplo, el de Veracruz, que pues bueno, es esta temática como de quema del mal humor, que se prenden fuegos a muñecos que simbolizan esas preocupaciones y problemáticas. Y justo un dato es que pues más de 1,000,000 de personas van a este carnaval de Veracruz, con una derrama económica que se estima desde 500 millones de pesos anuales, lo cual nos da esa perspectiva del impacto que tienen estos festivales.
Sí, sobre todo en el corto tiempo, ¿no? O sea, son lo que decíamos, febrero y marzo como los más importantes, o sea, como los meses en los que hay más. Y ahorita que mencionabas esto de que hay para cada quien, el de Ensenada, que es un carnaval que se fusiona con el vino, yo creo que ese es uno de los míos, y que se celebra en los últimos días de febrero y primeros de marzo, y pues con esta temática justo del vino y de la ruta del vino, que a mí me gustaría mucho conocer, no sé si ustedes ya han ido por allá, pero creo que sería un carnaval bastante interesante y divertido.
Sí, o sea, definitivamente yo creo que no podemos decir para nada que un carnaval se vive igual que otro, o sea que en los estados se vive el carnaval de la misma manera, ¿no? O sea, cada estado tiene sus particularidades. los trajes no son completamente diferentes, las tradiciones son completamente diferentes. Por ejemplo, hablando del caso de Morelos, que también surgió justo, por ejemplo, en el siglo XIX, que también es una burla hacia los españoles, como decíamos, incluso dentro del mismo Morelos hay trajes diferentes, ¿no? O sea, está el traje de Tlayacapan, el traje de Tepoztlán, el traje de Yautepec, ¿no? Que es como uno de los más famosos, que inclusive ahí en Yautepec se hace hay un concurso de el traje de chinelo pues más vistoso, ¿no? Más bonito, y vemos estos trajes que aparte son carísimos, ¿no? Por todo el trabajo que llevan. Pero muy impresionantes de ver, ¿no? Entonces, también inclusive es una forma, pues, de seguir preservando las tradiciones, ¿no? Porque también con el tiempo se va perdiendo un poco como el de dónde viene, ¿no? Ya se le van haciendo como cambios a los trajes, ya no es el traje 100% tradicional como lo era antes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tlayacapan, que es un traje de manta, ¿no? Ya últimamente yo he visto que ya no es manta, ¿no? O sea, sino como que ya van metiendo otras telas, ¿no? Costos por muchas cosas, pero se va perdiendo un poco. Entonces, pues si tienen la oportunidad de ir a cualquiera de los carnavales en nuestro país, pues aprovechen.
Y pues justo creo que con esto cerramos esta parte de invitarlos a conocer esta diversidad cultural que existe en México, donde se combina música, danza, disfraces y pues tradiciones únicas, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos quizá con esa referencia de los carnavales, no sé, de Brasil y toda esta dinámica que trae. Pero pues México también es sinónimo de disfrute, de vivencias y cultura. Entonces, pues invitarlos a que si pueden tener esta oportunidad, vayan a... Ahora sí que al festival que más les guste, que más les convenga. Pues bueno, con esto cerramos ahora, Liz.
Sí, muchas gracias. Aprovechen estas fechas porque literal se acaba marzo, se acaban los carnavales y tenemos que esperar otro año para volver a vivirlo. Entonces, aprovechen estos meses.
Pues muchas gracias, Liz, Alex y Liz. Nos vemos en la siguiente sección de En Contexto por Amo México.
Ya ha llegado el momento de despedirnos. Ha terminado este viaje. Hoy domingo 23 de febrero del 2025. Espero hayas disfrutado tanto como nosotros esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Agradezco de corazón en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan como cada fin de semana a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. Te dejo con esta canción, Bittersweet Symphony de Mark Sibilia. Que sigas disfrutando mucho tu domingo. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.